Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tremendo lo que se está viviendo con estos niños en Tailandia, atrapados en una cueva llena de agua, incapaces de salir. Se les está entrenando para que aprendan a bucear y salgan por sí mismos, pero el mayor problema es la climatología. Las fuertes lluvias pueden hacer subir más aún el nivel del agua, y lo último que tenemos es la noticia de que uno de los buzos del equipo de rescate, un hombre heroico que además se había retirado de la profesión de buzo y que decidió intervenir en este caso porque era enormemente experto, ha perdido la vida. En la puerta de la cueva está nuestro Pablo Díez, nuestro corresponsal. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿qué tal?
Madre mía, vosotros tenéis que estar viviéndolo pues realmente de una forma angustiosa.
Sí, la verdad es que es realmente impactante estar aquí. Ahora mismo me encuentro justo en la puerta de la cueva. Para que os hagáis una idea, es una plaza donde se han desplegado todas estas tiendas donde se está atendiendo a los voluntarios que están intentando rescatar a los niños, y estoy también justo ante la cabaña donde están los padres de los 12 niños del equipo de fútbol de los jabalíes que están atrapados en el interior. Los padres, como podéis imaginar, pues están angustiados, aunque hoy han recibido la buena noticia de que los buzos les han traído unas cartas de sus hijos donde los hijos les dicen que están bien, que los quieren mucho, que los echan de menos y que van a salir con vida de la cueva para poder verlos. En medio de de toda la gente que hay aquí también están, como veo aquí a mi derecha, los técnicos de salvamento que están descansando porque se está trabajando 24 horas para achicar el agua. Recordemos que son 4 kilómetros lo que hay desde la boca de la cueva hasta la gruta donde están los niños refugiados en una cavidad que está parcialmente anegada. Se tarda 6 horas en llegar hasta allí los equipos profesionales y luego tardan otras 5 horas en volver. Y el problema para que estos niños puedan salir buceando es que hay entre las cuevas hay algunas hendiduras tan pequeñas que una de ellas es un agujero que solamente mide 70 por 30 y además está inundado. Madre en este agujero los buzos profesionales tienen que quitarse las bombonas de oxígeno, pasar al otro lado y luego coger la bombona de oxígeno y seguir buceando hacia la superficie. Una operación sumamente complicada a la que tendrían que enfrentarse estos niños sin ninguna experiencia y con unas edades tan pequeñas porque solamente tienen entre 11 y 16 años. Por lo tanto, situación es angustiosa. Estamos también todos mirando al cielo esperando que no llueva. Hoy de momento no ha llovido, pero se esperan fuertes lluvias a partir de mañana y durante los próximos 4 días que pueden arruinar el trabajo de drenaje que se ha hecho en la cueva durante las últimas jornadas.
Madre mía, o sea, prácticamente tendrían entre hoy y mañana para entrenar a los niños y sacarlos.
Sí, pero es una operación sumamente arriesgada porque, como ya has comentado tú, pues un profesional, un buzo de la Marina, de los que llaman aquí los Navy Seals, ha fallecido al quedarse sin oxígeno en una de estas inmersiones, porque hay algunos en estas grutas, algunas pues por supuesto son muy angostas, apenas puede pasar una persona y menos llevando una bombona de oxígeno en la espalda, y sobre todo si no tiene experiencia. Hay unos recorridos, me han dicho los técnicos, los ingenieros que están intentando ver cómo sacar a los niños de allí, que hay cientos de metros que están totalmente inundados y donde los niños deberían ir buceando a través de estas grutas tan angostas que están totalmente a oscuras porque está todo enfangado. Y además, por supuesto, pues no van a tener la ayuda a lo mejor posiblemente de 2 buzos por cada niño, pero no van a poder ver nada y pueden entrar en pánico o pueden quedarse atrapados en uno de esos agujeros y no poder salir de ahí. Por lo tanto, se están estudiando otras opciones. Con la amenaza de la lluvia, también se está viendo si hay posibilidad de abrir un túnel desde la cima de la montaña. De momento se han explorado 100 cavidades, de las cuales hay 18 que pueden estar cerca de la gruta donde están refugiados los niños. Una penetra hasta 400 metros bajo tierra, pero hay que ver si está cerca para poder abrir un túnel que conecte con esa gruta. Y la última opción, que es bastante, bastante ingeniosa, la ha propuesto la compañía Tesla, y además también hay una compañía tailandesa que propone construir un túnel desplegable con un material especial que vaya por dentro de la gruta y mantenga a los niños pues alejados del agua.
Este material, como una especie de manguera.
Efectivamente, una especie de manguera que se van según me han contado los responsables de una empresa tailandesa que lo están proponiendo, este material se puede plegar, es irrompible, no se rajaría con las rocas y podría desplegarse en tramos de 100 metros que se pueden ir conectando. Se haría esa manguera para que los niños pudieran pasar.
Sí, ir como gateando y salir de la cueva. De hecho, se habla también de que podría esperarse a que pasase el monzón y el nivel del agua descendiese, pero eso puede tardar meses y yo no sé, también hay noticias de que el oxígeno se está acabando. Yo no sé si esto es verdad, Pablo, tú estás allí, nos lo puedes comentar.
Sí, el problema es que el monzón acaba de empezar ahora y va a durar hasta octubre. Se esperan lluvias fortísimas como la que hace justo 2 semanas pilló a estos niños dentro de la cueva y los obligó a meterse en el interior porque no podían salir y el agua se fue inundando. Según cuentan, ese día, el 23 de junio, había amanecido un día normal, no estaba nublado y de repente vino una tormenta tan fuerte que inundó la cueva. Esta cueva se suele inundar durante el monzón y el riesgo al que se enfrentan los niños es que si se quedan en esa gruta es posible que el nivel del agua suba hasta tal punto que incluso llegue a inundarla por completo y ahogarlos, lo cual sería realmente dramático. El nivel de oxígeno también está bajando porque están entrando más personas, están entrando técnicos de salvamento, están entrando buzos, están respirando allí para atender a los niños y el nivel de oxígeno en la cueva, que era de un 21%, ha bajado ahora al 15%. Por lo tanto, también se están ahora instalando unas tuberías para llevar aire dentro de la cueva que los niños puedan respirar hasta que se le pueda sacar. La opción de dejarlos allí es muy peligrosa porque con las lluvias, con la amenaza de las lluvias que van a durar hasta octubre, lo más probable es que el nivel del agua suba y amenace su vida dentro de la gruta donde se han refugiado.
Pablo Díez, pocas veces he oído una crónica tan bien trazada, tan exhaustiva, tan informativa. De verdad, muchísimas gracias y estaremos muy en contacto para saber qué pasa allí en Tailandia con los críos. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cristina. Un abrazo y hasta la próxima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, madre mía, qué ganas de veraneo! Muchos de vosotros ya nos oís desde vuestro lugar de vacaciones. Y en las vacaciones están pensando también los reyes. Y concretamente en las vacaciones de sus hijas. Porque esta semana hemos sabido que van a estar, entre otras cosas, en un campamento en Estados Unidos que formará parte de su proceso de formación académica. Tanto en el caso de la princesa de Asturias como de la infanta Sofía. Carlas Navarro, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ya ansiosa de verano, pero los políticos no nos dejan irnos. Menudo follón no. Tienen montado a estas alturas de curso.
Y lo que te rondaré, Morena, que esto no se ha acabado.
Efectivamente.
Esto no se ha acabado. En fin, pero bueno, nosotros vamos a lo que nos toca, ¿no? A lo que nos toca hablar esta semana, que tú ya introducías el tema, y es que la princesa de Asturias y la infanta Sofía se van de campamento. Esto lo han comunicado a través de Zarzuela, con un comunicado, valga la redundancia, oficial, y ya pues nos hemos enterado que van a estar este mes de julio en Estados Unidos.
Uh-huh. La relación, de hecho, de la familia real española con Estados Unidos viene de lejos. Muchos de nuestros oyentes recordarán que ya su padre estudió el COU en Canadá, que hizo un máster en la Universidad de Georgetown, y que Felipe Froilán, primo hermano de las infantas y nuestro favorito, también ha realizado algún curso en Estados Unidos.
Bueno, y el propio rey, don Felipe, también se fue de campamento cuando era pequeño. Sí, esto además lo he visto esta mañana en Twitter, que Martín Bianchi de Vanity Fair ha colgado la portada de Lola de cuando don Felipe se fue de campamento con 12 años. Unas portadas deliciosas, además. Pero mientras la princesa de Asturias, Leonor y Sofía, se van de campamento, en Marivent, Cristina, ya se preparan para recibir a la familia real al completo.
Baleares.
Sí, sí, en Palma de Mallorca, exacto. Primero lo harán, como siempre, la reina emérita, doña Sofía, y su hermana, la princesa Irene de Grecia, y ya después llegará lo que es el núcleo duro de la familia real, es decir, Leticia, Felipe, Leonor y Sofía.
Recordemos que el palacete de Marivent está situado en Cala Mayor, que perteneció al pintor Juan de Saridakis, que residió allí hasta su muerte.
Y durante muchos años, pues la familia real al completo ha pasado allí gran parte del verano. Hubo un tiempo en que es verdad que su presencia se fue desvaneciendo, siendo la única que acudía allí, la única fiel a su cita en la isla era doña Sofía, hasta que finalmente pues los actuales reyes han recuperado un poquito la tradición, y para calmar los ánimos de los palmesanos, que echaban mucho de menos a la familia real en verano, pues Felipe VI describía así el Palacio de Marivent.
Gracias a Mallorca por permitir que pasemos unos días tan agradables como siempre. Que es un trozo de cielo en la tierra aquí.
Pues mira, es muy pertinente porque tras los desgraciados sucesos que han generado tanta frialdad entre la familia real y las islas, e incluso en el caso de Cataluña con el caso Urdangarín y de la infanta Cristina, me parece estupendo que se vuelvan a establecer los tradicionales vínculos de afecto con los monarcas. Y hay que recordar que Marivent ha recibido además a decenas de ilustres invitados que venían a ver a los reyes, como Lady Di, Carlos de Inglaterra, la familia real griega al completo. Todos los presidentes de gobierno han despachado con el monarca en sus salones, desde Michelle Obama, que hizo una parada para visitar a Juan Carlos y Sofía, a otros muchos próceres europeos.
Pero hay más, Cristina, hay más. Y al hilo de la descripción que hacía don Felipe, que comparaba a Mallorca con un pedazo de cielo en la tierra, otro invitado, en este caso el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, hizo esta comparación cuando visitó a don Juan Carlos en Marivent, en Palma.
Parece como el Caribe. Parece que te vamos en Cuba, o en Jamaica, o en Margarita.
Le entiendo muy mal, pero dice que parece el Caribe.
Sí, dice que parece que estemos en el Caribe, en Cuba, en Jamaica, en Margarita, islas todas caribeñas, como bien sabes.
¿Qué tiempos? Fíjate, entonces todavía se podría tratar a semejante régimen. Marivent fue el escenario de la reconciliación del rey emérito y del venezolano, porque el encuentro se produjo ya después del famoso ¿por qué no te callas?
Marivent, Cristina, siempre ha estado rodeada siempre de cierta polémica. La última fue con la apertura de los jardines del palacio al público. Hasta hace poco el recinto estaba completamente cerrado, pero una de las propuestas del gobierno de la presidenta Armengol para abrir las 32.000 hectáreas de jardines después de una serie de obras que costaron más de 300.000 euros y que fue una iniciativa que la Casa Real vio con buenos ojos, como así dijo don Felipe.
Hay que tratarlo con toda normalidad, sobre todo estudiarlo bien. Pues lo que no conviene es dar ningún paso en falso y que haya ningún problema. Y este es el planteamiento que ha hecho el gobierno balear. Yo creo que simplemente hay que ponerse colaborada, que eso sea la mejor manera posible.
Bueno, y ahora debes haber cambiado de tema porque esto es el himno de Inglaterra.
Sí, exacto, exacto. Pero déjame que apunte que los jardines de Marivent se pueden visitar excepto en Semana Santa y del 15 de julio al 15 de agosto aproximadamente, que es cuando obviamente la familia real ocupa las estancias palaciegas.
Ah, ¿en esas fechas sí o no? Que no me he enterado.
No, en esas no. En Semana Santa y en verano no se puede, pero el resto del año tú te puedes pasear por los jardines.
Ah, mira,
que además
pues muy bien.
La Fundación Pilar y Joan Miró ha cedido una serie de esculturas que adornan los ya de por sí bellos jardines.
Ah, pues muy bien, muy bien. Y, sí. Y ya centrándonos en Inglaterra, no es que Carles haya hecho particularmente devoto de algo que de por sí le fascina, sino que esta semana se ha sabido que la reina de Inglaterra padecía un resfriado.
Sí, y se ausentó de un acto oficial.
Bueno,
fíjate.
Bueno. Fíjate. Estoy en un sin vivir.
Sí, pero fíjate, esta señora, como ha puesto el listón tan alto, es decir, que nunca se ha ausentado de ningún acto oficial por ningún tipo de enfermedad grave, ni operación, ni nada por el estilo, en el momento que esta señora estornuda, el gobierno se reúne de urgencia para ver qué va a pasar en el caso de que se muera. Y esto es lo que ha pasado precisamente esta semana. La reina se ausenta en un oficio religioso en la Catedral de San Paul y el gobierno se reúne de urgencia para volver a ensayar una vez más lo que son los protocolos del funeral que se ha preparado para cuando la reina diga adiós para siempre, porque aunque parezca mentira, Cristina, Isabel, por desgracia, también se morirá algún día.
Yo no tengo esa certeza. Para mí,
no,
que
tú,
hay gente
¿crees que durará para
que
siempre?
Se salta la regla. Lo cierto es que tiene que ser duro saber que tus adláteres están en ese momento en otro lugar de la ciudad ensayando tu muerte. ¡Qué barbaridad! Hay que reconocer que
además,
los británicos,
Cristina,
son previsores y que el protocolo, además, dicen que está diseñado al milímetro.
Sí, señora, hay un protocolo que además ha diseñado ella misma. No es que el resto está ensayando tu propia muerte, sino que es una muerte que has diseñado tú. Fíjate
esto
tú lo macabro
europeo,
de la situación.
Calla, que yo tengo muchos tíos y muchos familiares en Alemania que le dedican su ratito al tema.
Ay, por Dios,
ay,
qué
desagradable. Que si esta musiquita, que si estas flores, tela.
Bueno, pues ella lo ha dispuesto todo. Se tratará de un funeral de Estado, el último que se celebró en Inglaterra, en Reino Unido, fue el de Winston Churchill en el 65. Es decir, que los ingleses ya están un poco desentrenados en esta historia. Por eso el gobierno cada X meses se tienen que reunir para revisar un poco el protocolo. Cuando se produzca el deceso real, su secretario personal telefoneará a la primera ministra o primer ministro y le dirá lo siguiente: London Bridge is down, es decir, el puente de Londres ha caído.
Toma ya, o sea que es como una especie de consigna.
Mensaje en clave, exacto, mensaje en clave que ya
que
sabemos,
todos. Pero bueno. O sea, si os dicen pero esto bueno. Por teléfono, que se ha caído la Torre de Londres, pasad rápidamente la llamada a Buckingham Palace. A partir de ahí, 12 días completos de funeral, comunicación directa a los miembros, 12 días, ¿eh? 12
sí,
días completos
12
de funeral.
Días.
Comunicación directa a los miembros de la Commonwealth y los países en los que la reina es jefa de Estado. Y la agencia británica, la Associated Press, va a ser la encargada de dar la noticia. Todas las televisiones colectarán entonces con la BBC, lógicamente, con la televisión británica. Y está prescrito que los presentadores vistan de riguroso luto. ¿Qué pasará con su hijo Carlos?
Pues mira, el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, pasará a ser rey en pocas horas, en pocos minutos, aunque su coronación no se producirá hasta 3 meses después. Esto nos parece mucho, pero Isabel II fue coronada 16 meses después de la muerte de su padre. Y los primeros días como soberano visitará Escocia y Gales para lanzar un mensaje de que también son Reino Unido. Es decir, que los escoceses que no se olviden que ellos también pertenecen a la corona británica.
Claro. El coste del funeral, pues podéis imaginaros, varios millones de libras, sin contar, lógicamente, el gasto que supondrá el parón de miles de empresas, porque el día del funeral será fiesta nacional y eso, lógicamente, pues trastoca el ritmo económico del país.
La que nos espera, Cristina, el día que esta señora estire la pata.
Perdona, bueno, iba a decir una barbaridad, pero que tú lo vas a seguir con mucho interés, que te conozco.
¡Hombre! Eso que no te quepa la menor duda.
Carlos Navarro, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, buenos días, chao.
Adiós, adiós. ¡Madre mía, qué cambio de los sones británicos a la trepidancia del cine con Teresa Cobo! ¡Buenos días!
Muy buenas, Cristina, pero tengo que decirte que saltas de una reina a otra, ¿eh? A ver qué te crees
esto
tú.
¡Esto es verdad! ¡Es verdad,
de la reina
es
de
verdad!
¡La reina de África! ¿Tú a ver qué te crees tú?
De la reina blanca a la reina negra, de la reina mayorcica a la reina en su turgencia espectacular.
Muchas gracias, guapa. Aquí estamos para hablar de cine y para hablar de las recomendaciones más indicadas a nuestros oyentes, que claramente pasan por películas de entretenimiento y luego una que tiene un toque bastante, bastante interesante. Vamos a empezar por una de las películas de la semana, se titula Ocean's 8, es la secuela, precuela, me da igual, es
de la famosa.
Tiene que ver con la película Ocean's 11, la que hizo George Clooney, claramente, uh-huh. No la de Rat Pack de 1960. Entonces nos encontramos con 8 intérpretes estupendas, todas femeninas, llevando a cabo uno de los grandes robos de la temporada. Están encabezadas, como no, por Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway. El personaje de Sandra Bullock interpreta a la hermana de Dani, el personaje que interpretaba George Clooney, y es la única ligazón con la otra película o con la otra saga, es la única que tenían que ponerle como un hilo argumental, pues dijeron, vale, pues esta es la hermana del otro, pues fenomenal.
Bueno, pero esto es como, ya era de atracos y eso la anterior,
claro,
también
sí,
esta.
Sí, claro, pero vamos, que dices, es una precuela, pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la otra saga, simplemente que una es hermana de la otra.
¿Y es tan trepidante como la otra?
Es estupenda, es muy estupenda.
O sea, esta es para los que les gusta la acción,
les
y
gusta
pasárselo
la acción,
con palomitas
las películas, sí,
y
sí,
eso.
Sí, vamos, que vas a pasar una hora y media estupenda, te lo vas a pasar muy bien, la presentación de cada una de las ladronas es estupenda, las actrices...
Ah, que son ladronas.
Son
todas,
ladronas,
sí, sí.
Todas ellas, todas. Y es muy, muy divertida. Así suena Ocean's 8.
El Metropolitan celebra su gala anual. Y vamos a robarlo.
Es el sistema de seguridad más sofisticado del mundo.
¿Por qué quieres hacerlo?
Porque es lo que se me da bien.
No seremos las principales sospechosas.
Y luego aquí viene mi duda, Cristina. Tú coges y dices, bueno, vamos a tener una película protagonizada por 8 mujeres... que ya ha habido otra película de atracos y dice, si es que esta me daría igual que fueran hombres que mujeres, me da una rabia, no te lo puedes imaginar, la única cosa que se supone que podían ser mujeres es porque roban un collar en vez de un banco, un casino, pero dices, podían tener ellas características que caractericen a la mujer, ¿me entiendes? O sea, yo que sé, una ser madre, la otra, yo que sé, pues no, hija, daría igual que sean hombres que mujeres.
No, pero es que puestos a trabajar tampoco tenemos tanta diferencia.
Bueno, sí, pero
o tú ahora mismo no podrías ser un hombre.
O no, no, claro que no.
El caso es provocar. Es que no, también
pero
el pobre de un pejiguero.
Pero me hizo mucha gracia. Digo, uy, pues son mujeres porque robaron un collar, pero vamos, que podían hasta las armas que utilizan. Me parece
pero es
muy
que
curioso.
Los militares usan ellos y ellas las mismas armas.
Bueno,
Teresa,
no
¿cómo
sé,
no me
yo,
toquen las
yo
narices?
No sé. A mí eso me toca un poquito la nariz. Digo, mira tú, yo me esperaba una cosa un poquito más cachonda por ese lado, la verdad. Pero bueno, ahí queda eso. Esta es una película efectivamente de puro entretenimiento, igual que la siguiente recomendación para entretenerse, pasárselo fenomenal, que es Ant-Man y la avispa. Y digo yo a los señores de Disney, ¿no podría ser el hombre hormiga y la avispa?
Pues
o
verdaderamente.
Ant-Man o The Wasp. ¿Qué es esto del Spanglish?
O sea, la mitad en inglés y la otra mitad en español, lo que el hombre hormiga y la avispa.
Y se ha acabado. Vale.
Claro.
Ay, bueno, pues ya está.
No, a lo mejor no sabían traducir Ant.
Ant-Man, vale, pues puede ser que sea eso. Bueno, pues entonces estamos con la segunda película protagonizada por este superhéroe y tengo que deciros que la película en
¿es
realidad...
Capitán América o quién?
No, no, el hombre hormiga.
Ah, que ese es un superhéroe, ¿eh?
Claro, pero...
No, eso no lo desconozco.
Bueno, tengo que deciros que en realidad
yo
la película
conozco
se tenía que titular...
Que es lo que yo leía, y el Capitán Trueno.
El Capitán Trueno. Se tenía que titular en realidad La Avispa. Porque es que ella tiene un protagonismo brutal y es el personaje con más potencia. Es una película que es mucho más infantil que todas las últimas que hemos visto de superhéroes de Disney, hay que decirlo, del universo Marvel. Esto hay que decirlo porque así podemos meter a los niños tranquilamente sin llevarnos ninguna sorpresa. Es mucho más cómica, está llena de humor. Nos da igual en realidad de qué va. Pues ¿de qué va? Pues que está el hombre hormiga este que está en arresto domiciliario. Esto está sucediendo a la vez de los episodios que hemos visto en Infinity War, con todos luchando contra Thanos, y esto se decía también en Infinity War. ¿Dónde está el hombre avispa? ¿Dónde está el hombre hormiga? Ah, Scott, pues está en arresto domiciliario. Bueno, pues está ahí, pero va a tener que salir de ahí para intentar salvar a la humanidad y ayudar al anterior hombre hormiga, no voy a decir nada. Y tiene pues cuatro malos esta película, que si un fantasma, que si los polis que le persiguen a él, que si, bueno, en fin. Muy, muy divertida con esta capacidad de encogerse y agrandar cosas. Es el mismo golpe una y otra vez y es muy divertida.
Hay que
ir
con niños a ver esto.
Sí, no, les va a encantar. Es que yo creo que efectivamente hay veces que te metes en películas de superhéroes con los niños y no es tan para todo el mundo. Y esta sí que lo es.
Bueno, y para mí, ¿qué tienes?
Y para ti, Cristina, tengo una película maravillosa titulada No te preocupes, no irá muy lejos a pie. Es una cinta biográfica basada en la vida de John Callahan, el caricaturista. Es un hombre que sufrió un accidente con 21 años, un accidente de coche, de tráfico, y se quedó tetrapléjico y dentro de su amargura empezó a descubrir una beta para soltar su amargura a la vez que hacer reír a los demás con unas caricaturas de humor negro. Y así empezó la vida profesional de este hombre fantásticamente interpretado por Joaquin Phoenix, una película que cuenta con un reparto brutal, con Jonah Hill, con Rooney Mara, que además está dirigida por Gus Van Sant, un director que conocemos por películas como El indomable Bill Hunting, Elephant, y que además la gente que pase por Madrid puede tener una oportunidad de profundizar en la obra de este gran director por una retrospectiva que hay en la Casa Encendida sobre Gus Van Sant. O sea, que
y ahí sale el nuevo ministro de Cultura.
Pues sí,
de la Casa Encendida.
La Casa Encendida, pues está muy, muy bien esta retrospectiva, y esta película es estupenda, es muy bonita, es una película de inspiracional, ¿no? De cómo salir de un atolladero como tal, pero tiene una cosa para mí también fantástica, que es el drama del alcoholismo. Este es un personaje que empezó a beber con 13 años,
Jesús.
Que yo creo que esto, bueno, tú dices Jesús, pero esto está más a la orden del día de lo que pensamos, y ahora que llega el veranito, la gente se pasa el tiempo en la playita y en el parque y con la bebida en mano, y es verdad que esta película, que él sufre el accidente porque se pasó con un amigo a los 21 años 24 horas bebiendo sin parar, tiene este accidente, se queda tetrapléjico, diálogos diálogos más bonitos de esta película, de no te preocupes, no irá muy lejos a pie, tienen que ver con las charlas que tiene en un centro de Alcohólicos Anónimos. Maravillosos estos momentos. Es una película para la reflexión, muy entretenida, dramática también, pero con un humor fantástico. Tengo que decir que y recomendar a nuestros oyentes que busquen la viñeta que él hizo, en la que se basa el título de la cinta, no te preocupes, no irá muy lejos a pie, y así descubrirán claramente cuál era la personalidad de este gran
genialidad, sí, creo que en la realidad era más mordaz y más fino que en la película, pero en fin, bien está en cualquier caso que nos propongan algo que nos eleve un poquito el ánimo, ¿no? O sea, yo digo siempre que estos son abanderados de la fuerza y de la valentía, porque si ellos pueden, nosotros, aunque sea renqueantes, podemos detrás. Pues yo iré a ver lo del pie esto, no llegará muy lejos a pie. Y me alegro mucho de verte, Teresa.
Muy
¿cómo?
Bien, muchas gracias, princesa. Feliz fin de.
Feliz fin de. Y en un momento en el que el Papa Francisco ilumina la historia de la humanidad y supone un gesto de amor y de ternura para todos los hombres del globo, en un momento en que en Francia el presidente Macron tiende la mano a la Iglesia Católica resaltando su aportación social y la necesidad de rearmarnos con los valores que constituyen la tradición del humanismo cristiano, nos sale un socialismo otra vez del siglo XIX. Y Pedro Sánchez explica que la asignatura de religión pues va a ser preterida, porque no servirá para nota, con lo cual una asignatura que no sirve para nota no es una asignatura, y va a poner otra, universal y obligatoria, es así, porque la religión siempre ha sido voluntaria, que se va a llamar de otra manera, pero que va a retomar la educación para la ciudadanía. O sea que ya está el debate servido. Y nuestro obispo de cabecera pues tiene aquí una palabra. Él es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal y Obispo de Getafe. Monseñor Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el calor de Madrid?
Pues bueno, todavía no ha acabado de arrancarse, ¿no? ¿O en Getafe habéis pasado esta noche muy mala?
No, pero en el Mediterráneo se está mejor, más fresquito.
Pues depende, porque en nuestra Almería querida sí, pero creo que en Valencia y en Barcelona están pasando unos calores.
Un calor.
Tremendo. Bueno, pues nada, ya estamos aquí con el... otros tienden la mano, otros se abren, sí. y aquí volvemos al siglo XIX.
Pues desgraciadamente, Cristina, y además cambio de gobierno, replanteamiento de la educación, como si la educación fuera una chaqueta que uno se quita y se pone. Y esto lo único que hace es degradar la educación y, sobre todo, perder el norte de lo más importante, y es que los padres tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos. Y educar solo para lo que se ve, solo para la inmanencia, es un error más que reconocido y más que demostrado. Pero, sobre todo, el que cada vez que hay un cambio de gobierno tengamos un cambio de ley de educación o planteamientos nuevos en educación, me parece un error. Yo creo que tiene que haber criterios que estén por encima de los gobiernos.
Además de un error, es un cansinismo, porque es que esto es como el día de la marmota.
Así
o sea,
es.
yo muchos episodios de lo que estamos viviendo, ya estamos otra vez en el zapaterismo. Entonces yo digo, pero bueno, no podemos ir todos a un concierto intermedio, a un punto de consenso.
Sí, mucho más cuando han trabajado en la legislatura esta y en la anterior, han trabajado sobre el pacto educativo, y los que ahora están en el gobierno no, tampoco han puesto fácil el pacto educativo. Por tanto, es verdad que tenemos que llegar a un pacto generoso con la educación y no estar al mercadeo del que hay en cada momento en el poder. Quiere decir que si dentro de 2 años que habrá elecciones o antes hay otras personas en el poder y otro partido en el poder, tendremos que volver a cambiar el planteamiento. Y sobre todo eso que decías, que es un planteamiento decimonónico, a mí me gustaría tener quizá un presidente como el de Francia, que es capaz de sentarse y hablar de un laicismo, de una laicidad incluyente y de un diálogo entre las religiones y un diálogo con la fe mayoritaria, les guste o no les guste todavía que en España es el catolicismo, sin lugar a dudas.
Ay, madre mía. Bueno, pues nada, vuelta la mula al trigo. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de cabecera de fin de semana, que tengas muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta pronto.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Los buenos periodistas nunca se están quietos y Fernando de Aro, nuestro compañero de la mañana de fin de semana, que el año que viene, por cierto, será flamante director de La Tarde junto con Pilar Cisneros, pues acaba de regresar, además de Tierra Santa, concretamente de Jerusalén y los territorios ocupados. Muy buenos días, Fernando de Aro.
Oye, lo de flamante me ha dejado atónito.
Flamante es lo que es.
Flamante.
No significa además nada, ni bueno ni malo.
Flamante.
Puede ser uno flamante y atroz, que no va a ser el caso, ¿no?
Flamante.
Que has ido a hacer uno de tus documentales.
He ido a hacer uno de mis documentales, Cristina. Es muy, yo creo que es relevante lo que pasa en Tierra Santa. Yo utilizo la palabra Tierra Santa para no decir Israel, Palestina, territorio ocupado, y así, y además recordamos el origen de esa tierra. Porque los cristianos son un 1,7% en Tierra Santa. Es decir, mira, el otro día hablando con una doctora que está al frente de un hospital fantástico en Gaza, yo le preguntaba, pero ¿y usted que sabe hablar inglés, que ha estudiado en Londres, que ha estudiado en Estados Unidos, por qué no se va? Me dice, hombre, yo por lo menos que cuando Jesús vuelva, si es ahora, quede yo.
Encuentre
aquí
a alguien.
Exacto. Y por eso no me, por eso
pues
no me
fijaos
voy.
Cómo está la cosa, que a comienzos del siglo XX, en el momento en el que se derrumba el Imperio Otomano, los cristianos eran en Tierra Santa el 11% de la población y ahora no llegan al 2%.
Sí,
o sea, esto no hay quien lo pare.
No hay quien lo pare, y hay sitios como Gaza en los que veremos desaparecer la presencia cristiana, que Gaza es uno de los territorios de esa zona donde la presencia cristiana estuvo desde el principio. Entre la presión, vamos, el factor fundamental es que la mayoría de los cristianos son palestinos, que la situación de los palestinos es muy difícil, que no pueden. La movilidad es un. Depende de que al chaval que hay en el checkpoint se le ponga en la punta de la nariz que te registre el coche durante una hora. Y entonces, vamos, lo he sufrido yo estos días. Tienes que ir a una cita y nunca llegas.
Nunca llegas. Entonces, no llegas al trabajo. No llegas a buscar a los hijos,
claro,
al colegio.
Cual,
no llegas.
Con lo cual, los chavales, al final le preguntas y dice, ¿tú qué vas a hacer? Y dice, mire, yo sí puedo, me voy. Hay gente heroica. Yo estuve con una señora estupenda que tiene su casa rodeada por el muro. O sea, su casa estaba en la carretera que iba de Jerusalén a Belén. Le pusieron el muro en una noche, abre la ventana de la cocina y está el muro. Abre la ventana del salón porque hace esquina.
¡Qué horror!
Porque hace esquina. Hace esquina.
Sí, que le rodea.
Es un codo, un recoveco. Entonces, abre la cocina, nos preparó ahí un café, enfrente del muro. Te vas al otro lado, un muro. Y esta gente es heroica, hasta me decía que no se iba, pero por ejemplo en Belén, de hecho en Belén, que siempre había muchos peregrinos, ahora se ven poquitos peregrinos. Entonces, bueno, la situación es de una gran presión y la migración continúa avanzando. Eso por lo que se refiere a Belén. Luego, si quieres, hablamos de lo que está pasando en Jerusalén.
Efectivamente, ahora te preguntaré por Jerusalén, sí, pero vamos un poco a
poner orden,
efectivamente. ¿Cómo trata Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, a los cristianos?
Bueno, hay un avance continuo que va poniéndole cada vez más dificultades. Hace unos meses había un proyecto de ley para modificar, por ejemplo, el status quo de las iglesias en Jerusalén, de tal manera y modo que tenían que pagar, por ejemplo, unos impuestos que no podían pagar. Esa forma de presión sutil es una presión que no se ve, aparentemente. Pero Netanyahu está apoyado por los ultraortodoxos, y los ultraortodoxos no quieren cristianos en Jerusalén, no quieren cristianos en Tierra Santa. Le pedían 200 millones de dólares prácticamente en unas semanas. Me dijo el administrador, por ejemplo, del Patriarcado Latino, dice, si se hubiera puesto en marcha esa ley, una ley que combinaba tanto la municipalidad, o sea, el Ayuntamiento de Jerusalén, como otra ley que había aprobado el gobierno de Netanyahu, dice, yo no tenía para pagar a la gente que tengo en nómina. Es decir, es una presión sutil, pero en el tema fiscal
es
importante. Y luego hay muchas escuelas cristianas que, como las escuelas concertadas, tienen un apoyo porque ellos hacen un servicio público.
Sí, hay una demanda social.
Eso se ha ido también reduciendo. O sea que poco a poco
los van estrangulando.
Poco a poco se va produciendo. Y luego ya no te digo lo que es la compra de edificios dentro de los barrios de los cristianos en Jerusalén. hace...
Cada centímetro que cada se desplaza se compra.
Pero hace dos días estaba con el director de un hotel que es del patriarcado ortodoxo. Y dice, mira, llevan 3 años diciéndome que se lo vendamos por todo el dinero que queramos. Ay. Dime, pon tú la cifra que quieras. Se me manda mañana, tarde y noche. He tenido aquí una persona que me ha hecho un documental y ha estado 10 meses grabándome para una grabación que ha durado 1 minuto. Presión para que venda.
Por favor, de verdad.
Le meten turistas dentro del hotel y entonces le explican que en realidad ese es un hotel judío, que se lo han quitado, etcétera, etcétera. O sea, y así, por su orden, es decir, luego hay ataques, luego hay pintadas. La zona ortodoxa hay pintadas. Yo estuve el otro día hablando con una chica, que es una chica estupenda, nacida en Nueva York. Hicimos la entrevista en un jardín abierto que tienen allí los ortodoxos, y como había una escuela de Torá cerca, se metían los de la escuela de Torá a meditar mientras nosotros hacíamos la entrevista. Y dicen, no, si esto es así todos los días, hasta que ya no podamos más, ya que acabemos vendiendo esta escuela, ¿no? Una presión continua.
Y por lo visto tampoco la situación es cómoda con los musulmanes, entre palestinos,
sí,
digamos.
Mira, ¿sabes lo que ha pasado? Que los palestinos eran de los árabes o de los musulmanes, porque los cristianos también son árabes, digamos... con un Islam más abierto, más secular, en la época de Arafat,
claro.
En la época... el proyecto nacional, en el proyecto nacional que habían identidades religiosas diferentes. Pero claro, como en todo Oriente Próximo se ha ido produciendo una islamización y una radicalización, esto acaba afectando también a los palestinos cristianos, que son muy relevantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, los palestinos cristianos se meten mucho en política, son muy influyentes en todo el tema internacional, son portavoces internacionales, pero al final, ¿qué pasa? Que la islamización, radicalización que está sufriendo Oriente Próximo, eso acaba teniendo un peso importante. Por ejemplo, la Franja de Gaza, donde Hamás gobierna, al final Hamás ha establecido un sistema islamista. No es Hamás quien ataca directamente a algunos cristianos, pero algunas de las escuelas católicas hace algunos años han sufrido ataques. Con lo cual ellos están como una especie de sándwich entre un gobierno, por ejemplo, que no les ha dado permisos a los cristianos de Gaza que querían ir a celebrar la Navidad. No les han dado un tradicional permiso que siempre se les ha dado. 600 permisos que habían pedido. No les han dejado salir de Gaza. Salen muy poco. Yo he salido con ellos porque hice la cola con ellos. Salen poquísimo, registrados durante 3 horas. Es imposible salir de Gaza. Uh-huh. Bueno, pues, iban a salir a celebrar la Pascua y no les han dado los permisos. Entonces, entre la presión del gobierno de Israel y la presión de los islamistas, pues es...
Es una situación infernal. Escucha, porque en todos tus reportajes hay un punto de esperanza, quiero decir.
Sí.
Bueno, una nace evidentemente de la experiencia gozosísima de la fe cristiana, que incluso en circunstancias muy raras se manifiesta. Pero ¿hay alguna posibilidad de ayudar a estas comunidades? ¿Hay un horizonte de solución o tenemos que resignarnos a que la presencia cristiana desaparezca?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo he visto brillar cosas muy bonitas. Mira, en Gaza, donde no quedan prácticamente cristianos, que es un sitio muy sucio, porque no hay agua corriente, porque casi no hay alimentación. Entré en la casa de las hermanas de la madre Teresa. Yo sabía que no iban a hablar, porque nunca hablan.
Nunca hablan nunca en ningún país,
no se dejan
con
hablar.
Cuanto menos ahí.
Y entré y le dije, mire, hermana, yo no vengo a preguntarle nada, solo vengo a saludarla. Y entonces pasé por 2 o 3 habitaciones en las que estaban unos niños que son discapacitados mentales y físicos. Y Cristina, en un sitio en el que la vida no vale nada, en que todo está sucio, en que ver esos niños que son discapacitados severos, en sus cunitas, ¿no? En un entorno cuidado, en un entorno en el que se les quiere. Y hablando con la hermana me decía, nosotros estamos aquí para reflejar la caridad de Cristo con esos niños. Yo dije, mire, no sé lo que pasará aquí, pero el solo hecho de que en este rinconcito de Gaza estos niños vivan, estos niños que son...
El desecho social.
Exacto, el desecho social. Cuando uno, o sea, cuando en Gaza hay unos que desde la frontera israelí les disparan y hay otros que los utilizan a estos jóvenes para crear tensión. Que haya alguien que recoja...
Que los quiera.
Que los quiera, que los cuide, que los tenga en una casa limpia. Eso es la caridad.
Mundo.
Y eso es la esperanza, o sea, avanzará por ahí. No sabemos cómo será, pero los cristianos ahí tienen el rostro de la caridad, y la caridad siempre vence.
Fernando de Haro, la caridad siempre vence. Ya se va de vacaciones en breve nuestro compañero. En otoño lo saludaremos en la tarde con Pilar Cisneros. Que sea una aventura maravillosa.
Gracias, Cristina.
Bueno, no me puedo creer que se esté acabando el programa y que estemos llegando a la recta final y que se llene el estudio de voces jóvenes nuevas, por supuesto las de Diego, las de Sofi, más joven Mikey, y más joven todavía nuestras nuevas becarias y becarios, Ana Huertas.
Hola.
Bienvenida, buenos días.
Gracias.
Tira con violencia de ese micrófono hacia ti.
Hasta aquí ahora.
Ahí. Y ya, tenemos ya, a Manuel Martínez de Querol. Lolo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues bienvenidos al equipo. ¿Qué gracias. Tenemos en los oyentes?
Mira, aquí nos falta alguien. Es una ausencia que lo llena un señor chiquitito.
¡Ay!
¡Con demor!
Cantaba bien, ¿eh? Además,
sí,
chiquito.
Sí, sí, sí.
Aparte de todo el ingenio
fue
del
cantador
mundo.
Fue cantador antes que humorista.
Sí. ¿Qué fue qué?
Cantador.
Sí,
cantador.
Exactamente. Bueno, ¿qué te he traído a chiquita? Porque hoy hay un homenaje en su favor y nos lo va a contar todo Tony Antonio, el humorista que le tenemos aquí. Buenos días, Tony.
Buenos días, ¿cómo estáis, familia?
Hola, hola, Tony Antonio.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
El homenaje tiene un fin bastante claro, ¿verdad?
Sí, vamos a hacerle, bueno, queremos hacerle un monumento a tamaño natural o un poquito más grande en bronce. El boceto ya lo tenemos hecho, lo ha hecho Ramón Chaparro, que es el escultor que, entre otras obras, es el que ha hecho las figuras gigantes de la fachada de la Catedral de la Almudena, de San Isidro Labrador. Entonces, un gran, y bueno, te puedo decir que hace unos meses que le hicimos un funeral en Madrid, el hermano de chiquito vino a ver el boceto y se puso a llorar porque de verdad parece que te dan ganas de hablar con el boceto.
¡Qué bonito! Pues vais a tener muchísimo con los oyentes, porque cada vez que hablamos de chiquito en antena, la cosa se cae. ¡Qué barbaridad lo que le quiere la gente!
Le adoran. Yo creo que ha sido el humorista en los últimos años más querido en este país. Y bueno, y allí vamos a estar, en el auditorio Paco de Lucía, en Alcobendas, esta tarde. Lo presenta Pepe Carabias. Y vamos a estar Bigote Rosé, que sabes que hizo 3 películas con él, Kimbo, que trabajó con él, Félix el Gato, Monty, Tony Melero, y yo, que estuve 2 años en COPE allí con nuestro desaparecido Antonio Herrero, allí trabajamos,
efectivamente.
Él contaba los chistes, ¿te acuerdas?
Y sí, yo, no, las invitaciones. Tony, precisamente tenemos ahí alguno guardado, escucha.
Dice que había una compitería tan sucia, tan sucia, tan sucia, que el cabello de Ángel tenía capa.
¡Qué asco, por favor!
Ay. Oye, Tony, yo te quería preguntar dónde va a estar ubicado ese monumento.
Bueno, de momento la idea es hacerlo. En un principio iba a ser en un pueblo de Lugo que se llama San Pedro de Mor. No sé si escuchase que se le pidió por parte de Campofrío y de este mismo pueblo que se le hiciese Conde Mor a título póstumo.
Sí,
pero
sí.
Resulta que después de contactar con el ayuntamiento, vino el alcalde a Madrid, teniente alcalde, tuvimos una reunión, estuvimos en Fitur, pues ahora el pueblo pues se ha hecho para atrás. Yo no sé, problemas políticos, sí, problemas políticos, porque ellos no tenían que gastar nada. Nosotros queríamos hacer un festival allí.
Pero qué lástima.
Pues sí, ya sabes que la política a veces, pues no sé.
Madre mía, ha habido qué gente ceguera.
Parece ser que decían que había cosas más importantes en el pueblo que hacer que esto, y esto pues no les iba a quitar un duro, solamente iba a llevar
humor. Bueno, y sobre todo iba a llevar ahí miles de personas,
sí,
porque
claro,
el periplo para abrazar la estatua de chiquito pues hubiese sido hasta allí, pues habrá que ponérselo
en... No, te lo vamos a poner en Málaga, eso. En Málaga.
Ah, en Málaga, muy bien, en la calle Larios, en la Constitución, en un sitio muy céntrico.
Turísticamente para los españoles.
Bueno, veremos a ver el ayuntamiento.
Una buena idea.
Desde aquí, a ver qué dice el ayuntamiento de Málaga, estamos en contacto también, y si no, pues en muchos sitios donde
para Málaga es muy razonable,
sí,
y Málaga está deseando esto porque es un amor el que tiene a chiquito grandísimo. Pues nada, Tony Antonio, enhorabuena por la iniciativa. Tendremos
muchísimas
al tanto
gracias
a los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina, a ti y a tus oyentes. Un abrazo para todos. Esperamos esta tarde a las 8, Paco de Lucía, Alcobendas.
Esto es. Y recordaros que tenemos un reto histórico en marcha.
Dificilísimo.
Joder, complicado.
Bueno, dificilísimo para tu generación.
Como todos.
¿No? Pero
bueno.
¿Tú sabías lo que era esto, Mikey?
Sí, yo lo pillé, hombre.
Pero lo mismo Ana y Lolo no lo saben,
igual, ¿no?
Que era
sí,
la marcha verde.
los españoles que invadieron Marruecos o los marroquíes que invadieron España, algo así, no sé, no tengo muy claro cómo fue la cosa.
Serán los que se manifiestan con las bicicletas, ¿no? Que van todos desnudos, creo, ¿no? Que hacen unas macroquedadas con eso, con la bicicleta, que van todos en pelotas, ¿no?
Los movimientos marroquíes fueron moviendo por el Sáhara, ¿no? Y formaron el Frente Comisario y más movimientos independentistas. Es que tampoco sé cómo decirlo.
Ahí, eso.
Sí. No se han quedado, bueno, lejos, por lo menos con Marruecos. Pero, ¿recordamos las vías de participación?
Sí, vamos allá, Lolo.
Pues sí, ya saben que nos pueden mandar sus audios a facebook.com/findesemanacope, al WhatsApp al número 666-554-000 o a findesemana@cope.es.
Y hasta mañana a las 2, la 1 en Canarias, estará abierto el concurso, si sabes qué era la Marcha Verde y nos puedes mandar un WhatsApp de sonido con algo gracioso al principio,
por favor,
como dice siempre Mikey, pues puedes ganar un ejemplar de Los Días Modernos. Y nosotros nos vamos hasta mañana, después de un programa ciertamente trepidante en el que han participado nuestra Marcia Ortega y en la dirección Jesús García Ercilla y Diego González. En el pelotón vamos Sofía Gonzalo y Mikey de Toro y Ana Huertas y Lolo Martínez y servidora. El control era de Álvaro Español y el central de José María Orihuela. Hasta mañana y yo os digo como siempre, adiós España. Me voy a girar por si la suerte mira, me voy a arriesgar lo que no arriesgaría. Si la vida es juego yo me aportaría y aunque el mal no salga yo sí saldría. Y yo no sé.